El próximo jueves, 9 de la noche, en el Coliseo Podestá, será el lugar donde estarán presentes Felipe Piña y Darío Sanz-Weicher presentando una nueva, aquí en nuestra ciudad, Pensar el Bicentenario, Historia y Filosofía de la Independencia. Y estamos justamente en línea con Felipe Piña, a quien le agradecemos mucho por este contacto. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, lo primero, no sé cuántas veces los habrán consultado acerca de esto que te voy a decir, pero bueno, cuando empezaron a plantear y a pensar justamente lo que iba a ser estas conversaciones, digamos, ¿preveían o tenían en cuenta lo que iba a ser 2016, este año del Bicentenario?
No, para nada, la verdad que no.
Como demasiado.
La imaginación no nos da para tanto. Somos gente de mucha imaginación, ¿eh? Ambos dos, pero no, la verdad que no. Nunca tuvimos en cuenta la angustia, por ejemplo. No estaba dentro del menú de opciones, ¿no? La angustia de los próceres no la teníamos en cuenta.
Es más, eso no lo tuviste en cuenta, yo creo que supongo que en toda tu historia académica, tu historia como docente, tu historia como comunicador en los distintos medios.
Exactamente, y la verdad que fue tremendo escuchar eso en esa ceremonia patética, ¿no? Del 9 de julio con el rey de España presente, con una persona, él y su familia acusada de corrupción, hasta tremendo, una cosa espantosa. Aparte, el único invitado extranjero, ¿no? Además, el rey fue. Y lo de la angustia es increíble, porque no tiene ningún asidero histórico, ¿no? Más allá de las consideraciones políticas, digamos, no hay nada, un solo documento que diga que la gente que estaba en Tucumán, los congresales, estaban angustiados por separarse de España, ¿no? O sea, todo lo contrario, la propia acta de independencia dice romper los violentos vínculos que nos ataban con España. Nadie rompe violentos vínculos con angustia, sino con alegría, evidentemente. Nada más hay un documento que termina de ratificar esto, que es el documento de agravios, publicado el siguiente año y elaborado durante todo el 16, sobre los agravios que nos han cometido por España durante los 300 años hasta ese momento de conquista, donde se habla de la destrucción de los pueblos originarios, se habla de la prohibición de del estudio de ciertas materias, de la implantación de la industria prohibida por España, hacia todo lo que nos hizo España en 300 años, que evidentemente nadie podría angustiarse por terminar con un semejante régimen, ¿no?
Obviamente. Y bueno, un año de bicentenario que uno lo... Uno ha hecho rápidamente una comparación a simple vista con lo que fue el anterior bicentenario, el del 25 de mayo, y también, ¿no? Cuánta diferencia. Y
enorme.
Sobre todo por lo que fue la participación y entre uno y otro, ¿no?
Sí, 2 millones de personas más o menos en el caso del bicentenario del 10. Y acá nadie, y un desfile que tuvo como protagonista Aldo Rico, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, creo que son símbolos de época, signos de época absolutamente, ¿no? De lo que también hablamos en esta charla, ¿no? Que es una charla para tratar de justamente que no pase desapercibido el bicentenario. La verdad que es una pena, es muy doloroso como argentinos que se nos haya impuesto que no hay que celebrar el bicentenario, que es un hecho más, o que no existe, o que es más importante lo que pasa en un programa de televisión que estos 200 años de tanta lucha, ¿no? Que explican tanto.
Bueno, teniendo en cuenta los justamente los protagonistas, ¿no? Del bicentenario, sí. Esto también, ¿cómo juega también este actual contexto a lo que ha sido en los últimos años, por suerte, ¿no? Empezar a conocer de otra manera, a salir un poco de simplemente la imagen de la figurita o del bronce, y empezar a comprender también los procesos políticos y las decisiones que justamente se tomaban. ¿Cómo sentís que puede darse a partir de ahora de celebraciones como esta, que queda bastante más restringida la cosa y sin posibilidades de discutir? ¿Puede haber un retroceso en lo que estábamos viviendo?
Sí, lo hay, de hecho, ¿no? Por eso creo que es importante todo lo que se haga desde las universidades, desde los ámbitos donde se pueda, ¿no? Donde uno pueda mantener la historia viva, ¿no? Porque creo que hay un ataque a la memoria muy evidente, a la memoria y a la historia, ¿no? Creo que hay una intención de olvido que se ve también en el freno a las causas por derechos humanos, a las prisiones domiciliarias, a todo esto que tiene que ver con una cuestión ideológica que la derecha argentina siempre dispuso. Es un dispositivo de la derecha, ¿no?, que es muy claro. El incremento de la represión, o sea, los planes económicos que no cierran sin represión, son cosas que ya hemos vivido, ¿no? La increíble la falta de memoria a lo que nos lleva, porque todo esto se sabía que iba a pasar. Bueno, lamentablemente aquí estamos.
Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Leandro Moreno te saluda.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
Bien. Mencionaste la derecha argentina, pienso en la oligarquía argentina y pienso cómo esta clase, por así decirlo, siempre estuvo ligada o servil, si se quiere, a lo que es una madre patria, de alguna forma, ya que estamos hablando del bicentenario, de la independencia, la independencia o no, y demás. Bueno, ¿notas que hay alguna continuidad, digo, en el caso de esta oligarquía, de esta derecha, sus representantes políticos, a lo largo de la historia? Pues como sugería recién, ¿no? Digamos, madre patria, dicho sí, un poco socarronamente, siempre hubo alguna, ¿no?